Llegamos al versículo 7 de Hebreos capítulo 1. Versículo en el que el autor deja de mirar al Hijo, que ha estado contemplando en los dos versículos anteriores, y contempla a los mismos ángeles, que han sido el punto de contraste con el Hijo. Hemos visto que precisamente el Hijo es el Hijo, engendrado por el Padre, y por lo tanto merecedor de la adoración de los ángeles. Bien, si el Hijo es divino, si es objeto de la adoración de los ángeles, entonces, ¿qué son los ángeles? ¿Qué lugar ocupan dentro de la jerarquía del universo? Es a esto que el autor contesta en el versículo 7. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. La cita es del Salmo 104, versículo 4. Y como veíamos la semana pasada con respecto al versículo 6, también hoy tenemos que mirar algunas dificultades de interpretación, pero dificultades que espero que, abundando en ellas, vayamos precisamente a encontrar lo más bonito de lo que podemos sacar precisamente de este texto. Hay tres cuestiones de interpretación que quiero abordar. El primero es relativamente fácil, también el tercero es el de en medio, que va a complicarnos un poco más. En primer lugar, el verbo hacer. Dice en Hebreos 1:7, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. El verbo es más literalmente crear. Pero es un verbo como nuestro verbo crear admite de dos acepciones. Por ejemplo, un rey puede crear a alguien, gobernador civil o lo que sea. Con este uso del verbo entendemos que está designando a una persona. Y el texto podría significar que Dios mira a su alrededor y ve que allí están los ángeles y dice para sí, pues qué bien, aquí hay unos ángeles, les voy a designar como espíritus, les voy a colocar en este nivel de servicio. Ellos van a ser mis llamas de fuego o relámpagos, ellos van a ser mis espíritus o vientos. Ellos van a ir corriendo por el mundo para cumplir mis órdenes. Este puede ser, es una acepción del verbo, pero por supuesto el verbo crear tiene otro sentido más literal. Y creo que a la luz del contexto del Salmo 104 debemos entenderlo en un sentido más literal. La idea sería: el que ha creado a los ángeles en la creación del universo expresamente con el fin de que sean vientos, y ha creado a sus ministros expresamente con el fin de que sean llama de fuego. Porque todo el Salmo 104, de donde procede esta cita, es un salmo basado en la creación de Dios. Dios es contemplado primero como el creador de los cielos, a partir del versículo 2 del Salmo, luego el creador de los vientos, de las nubes, de las aguas, y finalmente a partir del versículo 5, como creador también de la tierra. Y entonces el mismo Salmo hace eco del orden de Génesis 1 y del lenguaje de Génesis 1, a fin de describir el señorío de Dios por encima de todos estos elementos naturales que Él mismo ha creado. Y porque es un salmo que celebra la creación, creo que debemos entender este verbo en este sentido. Dios crea a sus ángeles, crea a estos ministros, a fin de que le sirvan. Esto hace que inmediatamente el texto enlace mejor con nuestro tema, porque estamos hablando de la diferencia entre el Hijo y los ángeles. Acabamos de ver en el versículo 6 que el Hijo es el primogénito, el que no fue creado sino engendrado por el Padre, el que procede íntimamente del Padre. No es una obra creada. En cambio, Dios hace los ángeles. Ya tenemos un punto importante de contraste. Pasemos entonces a la segunda consideración, que es donde nos vamos a complicar un poco más. Si volvemos al Salmo 104, versículo 4, yo no sé si habéis echado ya una ojeada, veréis que no dice lo que dice en Hebreos 1. Vamos a mirar. El Salmo 104, versículo 4. Dice, o mejor dicho, no dice, el que hace sus mensajeros, al que hace a sus mensajeros vientos, sino lo dice al revés. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Y decimos enseguida, pues aquí no hay ángeles. Hay vientos y hay relámpagos. ¿Y cómo es que el autor de Hebreos se atreve a coger un versículo como este del Salmo y aplicarlo a los ángeles cuando no hay mención aquí de ángeles? Bueno, quizás no sea tanto una aberración de parte del autor de Hebreos como una aberración de parte de los traductores de este salmo. Vamos a ver. Literalmente, en el hebreo del salmo, hemos de traducir, y repito, esta es la parte complicada y hay que prestar mucha atención y aún así es fácil que se nos vaya de la cabeza. Pero literalmente dice, Dios hace vientos sus mensajeros. Pero puede significar, o bien, Dios hace que los vientos sean sus mensajeros, o bien, Dios hace que sus mensajeros sean vientos. Es que el hebreo no indica cuál de los dos objetos tiene la función subjetiva. Bueno, eso es muy gramatical, pero no sé si me entendéis. Se puede entender de las dos maneras. Se puede entender tal y como está en nuestra versión del Salmo, el que hace a los vientos sus mensajeros. O se puede entender, tal y como lo tenemos en Hebreos, el que hace a sus mensajeros vientos. La razón por la que nuestros traductores han hecho del Salmo 104.4 esta versión, el que hace a los vientos sus mensajeros, es porque en los versículos anteriores vemos cómo Dios está utilizando diferentes elementos que Él ha creado para sus propios propósitos. Y precisamente el elemento anterior, en el versículo 3, que Dios aprovecha y utiliza es el viento. El que anda sobre las alas del viento. Ahí tenemos a Dios que ha creado el viento y utiliza el viento para caminar sobre él. No en un sentido literal, se supone. Pero está diciendo que Dios cumple sus propósitos. Está allí, más allá del viento, cuando sopla. Bien, siguiendo esta misma línea, entonces la frase siguiente, pues obviamente, dirían los traductores, tiene que significar lo mismo, que Dios hace que los vientos sean sus mensajeros. Pero de hecho no es tan obvio. Es obvio para una mentalidad del siglo XX, pero no necesariamente para una mentalidad hebrea de siglos anteriores a Cristo. Porque en la mentalidad del siglo XX nos hemos olvidado de los ángeles, de los seres espirituales. Y cuando hablamos de la creación y el mundo creado, solemos añadir a los ángeles como un punto al final que casi se nos había olvidado. Los hebreos, en cambio, tenían un lugar muy concreto para la creación de los ángeles. Ellos decían, no sé sobre qué base, que los ángeles fueron creados el segundo día de la creación. Entre la creación de los cielos y la creación de la tierra. Y precisamente acabamos de ver que el versículo 2 nos habla de la creación de los cielos. El versículo 5 nos habla de la creación de la tierra. Para los judíos, entonces, es lógico que caiga en medio la creación de los ángeles. Y por lo tanto, no debemos apresurarnos a pensar que la verdadera traducción sea el que hace a los vientos sus mensajeros. Muy bien podría ser el que hace a sus mensajeros, los ángeles, vientos. Pero hay más. Desde luego, los traductores judíos de la versión griega del Antiguo Testamento entendieron que este versículo se refiere a los ángeles y no a los vientos. Porque en la versión griega, la Septuaginta, clarísimamente el texto significa el que hace que sus ángeles sean vientos y sus ministros que sean llamas de fuego. Justo al revés de la versión que nosotros tenemos en el Salmo. Y los expertos en el hebreo, por ejemplo, el comentario de Jameson, Fawcett y Brown, dicen que también el orden de las palabras en el hebreo se presta mucho más a entenderse el que hace que sus mensajeros sean vientos. Por todas estas razones, entonces, no debemos pensar que el autor de Hebreos se haya equivocado al hacer que el versículo se refiere a los ángeles. Más bien, creo que son los traductores de nuestros días que se han equivocado. Vamos a ver estas dos posibles interpretaciones, porque aun lo que yo llamo la interpretación equivocada, la que tenemos en nuestras Biblias, también dice algo en cuanto a los ángeles. Si entendemos la frase en estos términos, el que hace que los vientos sean sus mensajeros, pues, ¿qué nos enseña esto acerca de los ángeles? Nos enseña algo, aunque la palabra ángel no esté presente. Sí que está presente, porque la palabra mensajero es igual a ángel. Un ángel no es otra cosa que un mensajero, literalmente. Entonces, ¿dónde tenemos que clasificar en qué nivel dentro de la jerarquía del mundo hemos de colocar a los ángeles? Pues en el mismo nivel que los vientos. Porque si Dios hace que los mismos vientos sean ángeles, pues entonces, ¿qué es un ángel sino otro viento más? No debemos confundirnos, hay que distinguir enormemente entre el mensajero y aquel que envía el mensaje. No hay punto de comparación entre el Hijo que envía al mensajero y aquel que es el mensajero. Igual podrías decir que el viento es tan sublime como el Hijo, como decir que los ángeles lo son. Pero vamos a seguir la interpretación que parece más segura y que encontramos explícitamente en Hebreos. Nuestro texto en este sentido significa que Dios utiliza a los ángeles de la misma manera que utiliza a los vientos y los relámpagos. Estos son poderosos, son imponentes. No sé si tuvisteis la misma experiencia que yo hace unos días cuando soplaban estos vientos tan fuertes. Yo tuve que volver a las 11 de la noche cuando hacía un frío increíble desde el metro de Lesseps hasta aquí. Y cruzar la plaza de Lesseps era impresionante. Incluso me daba miedo porque había tanta basura y no solo papeles, sino metales y plásticos y otras cosas que iban volando. Y costaba mucho mantenerse de pie y cruzar la plaza para llegar aquí. Sí, el viento puede ser impresionante en una tormenta. El relámpago también. Pero solo un pagano vería detrás del viento o vería en el viento y en el relámpago una divinidad. Nosotros más bien sabemos que Dios utiliza estas cosas, vemos su mano, pero no nos confundimos. Igualmente, no debemos confundirnos con respecto a los ángeles. Los ángeles no son más que otros instrumentos, como el viento y el relámpago, de la providencia de Dios, y por lo tanto muy inferiores al Hijo. Y naturalmente esta idea de inferioridad viene reforzada cuando recordamos que el verbo significa crear. Dios ha creado a los ángeles. Esto quiere decir que el Hijo ha creado a los ángeles, según lo que hemos visto en el versículo 2. El Hijo ha creado a los ángeles con el fin de enviarlos como sus mensajeros. Esta es la diferencia de categoría entre el Hijo y los ángeles. La tercera cosa que hemos de aclarar tiene que ver con la palabra espíritus en nuestra versión de Hebreos, que, como ya he dicho, puede significar vientos. Recordaréis que la Biblia constantemente utiliza el viento y el fuego como símbolos de los seres espirituales y especialmente como símbolo del ser espiritual por excelencia, que es el Espíritu Santo. Recordaréis que cuando Juan el Bautista está ejerciendo su ministerio, dice que Jesucristo va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Más literalmente, en el viento y fuego santo, porque en realidad las dos palabras son simbólicas, o pueden entenderse como simbólicas. Y no se trata de dos bautismos, sino de un solo bautismo en el Espíritu Santo, que es representado tanto por el viento como por el fuego. Juan el Bautista dice de Jesús: este es el que va a bautizaros en el viento y fuego santo. Y por supuesto nos acordamos de que en el día de Pentecostés sonó un viento recio y aparecieron sobre la cabeza de los apóstoles llamas de fuego. Viento y fuego, símbolos del Espíritu Santo, pero también símbolos de los espíritus, no porque el Espíritu Santo sea un espíritu más, sino porque es un ser espiritual. Él es el espíritu en contraste con los espíritus, como Jesucristo es el hombre en contraste con los hombres. Y como acabo de decir, no es solamente que el viento y el fuego simbolizan este mundo misterioso espiritual, sino que incluso la misma palabra espíritu puede ser traducida igualmente por viento. Creo que incluso debe ser traducida por viento en nuestro texto de Hebreos, porque ya se sabe que los ángeles son espíritus, esto se sabe de sobra. Pero la fuerza del texto es: Él hace a sus ángeles vientos y a sus ministros relámpagos. Si relámpagos es evidentemente un símbolo, creo que espíritus también tendría que serlo, vientos. Si nuestros traductores han puesto espíritus, es porque tienen una gran dificultad aquí. Necesitan poner espíritus en paralelo con el versículo 14, que vuelve a contestar la pregunta, ¿qué son los ángeles? Y allí contesta, son espíritus ministradores. Y sonaría muy raro poner, son vientos ministradores. Por lo tanto, en el versículo 14 tienen que poner espíritus, y para no perder el paralelo ponen espíritus en el versículo 7 también, pero creo que la idea es más bien aquí, vientos. ¿Por qué es que existe esta relación simbólica entre el viento y el fuego, por un lado, y los seres espirituales, por otro lado? Pues evidentemente no existe esta relación porque los vientos sean de verdad ángeles, ni porque los relámpagos sean de verdad espíritus. La relación es simbólica, no literal. Así pues, cuando sopla un viento, no debemos asustarnos y decir, allí va un espíritu. Quizás podríamos en aquel momento recordar que el Señor tiene sus ángeles y que el viento es un símbolo para nosotros de los ángeles, pero no debemos caer en el paganismo. Entonces, repito, ¿por qué existe este paralelo? Volvamos al Salmo 104. Hemos visto que el Salmo 104 describe la creación del cielo, o de los cielos, el firmamento, la creación de la tierra, y en medio la creación de lo que nosotros llamaríamos la atmósfera, el aire. Nubes, vientos, relámpagos. ¿Dónde habita Dios? Sabemos perfectamente que Dios habita en todas partes. En el sentido de que la esfera eterna que Dios ocupa envuelve y abraza todo espacio de una manera que no comprendemos, pero sabemos que no hay ningún punto del universo en el que podamos encontrarnos que Dios no esté allí. En un sentido literal, pues, no es correcto decir que Dios está allí en el cielo en contraste con aquí en la tierra, porque sabemos que aquí en la tierra, conforme al discurso de Pablo en Atenas, por ejemplo, en Dios, aquí abajo, aun los paganos, sin saberlo, se mueven y tienen su vida. En un sentido real, uno no puede ubicar a Dios en ninguna parte. Está en todas partes y en ninguna parte, porque Él no está limitado a una esfera física, material. Pero no hay ninguna parte de esta esfera física y material que Dios no esté allí. Sin embargo, a fin de enseñarnos la tremenda trascendencia de Dios, la Biblia desde el primer momento, aun cuando al hablar en serio nos habla de que Dios está en todas partes, por otro lado, hablando simbólicamente, nos habla de Dios como si viviese en el cielo, a fin de que podamos captar la idea de que Dios no es otro ser humano que está aquí. No es un Dios de bolsillo que podamos limitar a nuestra esfera de conocimiento. Él nos trasciende. Él es tan grande en comparación con nosotros como lo son los cielos. Por lo tanto, su lugar de residencia en símbolo apropiadamente es el cielo. Así pues, encontramos esta identificación. Los cielos, el cielo. La tierra, el mundo. Dios habita los cielos. El hombre habita la tierra. Bueno, dentro de este simbolismo, ¿cuál es el lugar apropiado para los seres espirituales? ¿Dónde habitan ellos? Pues sabemos que los ángeles están en la presencia de Dios, luego están en el cielo. Saben que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de nosotros mismos, luego están aquí. Así que en un sentido literal no se puede decir que no se puede limitar su lugar, pero simbólicamente, a fin de establecer para nosotros una visión de jerarquía, de orden en el universo, la Biblia identifica el lugar apropiado de los seres espirituales con el aire, la atmósfera, el lugar intermedio. Yo no sé si estoy diciendo cosas que son tan conocidas para vosotros que casi es un aburrimiento repetirlas tanto, o si son ideas realmente nuevas. Pero una vez que vemos esto, empezamos a descubrir muchas referencias en muchas partes a esto mismo. Como un pequeño botón de muestra, Salmo 18, versículo 10. Este salmo evidentemente es simbólico, no pretende ser literal. Dice de Dios que cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Es decir, los propósitos de Dios se están cumpliendo a través del ángel, del querubín. Dios está allí, obrando poderosamente a través de un enviado suyo. Pero también Dios está allí volando sobre el viento. Y yo no sé si en este caso el viento aquí es símbolo del ángel, o si el ángel es símbolo del viento, o si se está hablando de dos cosas, de que Dios está utilizando tanto el viento como sus ángeles. Pero hay esta mezcla. Otro ejemplo. ¿Recordáis que cuando hablábamos de la revelación en el Antiguo Testamento, decíamos que los judíos creían, a base de una cita de Deuteronomio, que la ley de Moisés fue entregada a Moisés por mediación de ángeles? Y vimos esta cita de Deuteronomio que habla de 10.000 ángeles que bajaron con Dios al Sinaí. ¿Qué otras manifestaciones había en el Sinaí? Vientos tempestuosos y relámpagos. Luego, la evidencia para los judíos, para apoyar la idea de que la ley fue dada por Moisés, no reside solamente en la pequeña referencia en Deuteronomio a los 10,000 ángeles que bajaron con el Señor, sino el mismo hecho de vientos y relámpagos que rodean a Dios cuando Él baja físicamente y visiblemente, simbólicamente luego. Es decir, Él hace real el símbolo a fin de que los hombres puedan contemplar su presencia. Pero cuando Él baja así, rodeado de vientos y relámpagos, todos los judíos dicen, ¡ah, ángeles! Porque de la misma manera que entre los cielos y la tierra está el lugar del viento y del relámpago, también entre el cielo y el mundo está el lugar de residencia de los seres invisibles. Así pues, los judíos entendían, y nosotros entendemos por la palabra de Dios. Lo que ocurre es que los judíos lo desviaron hacia ciertas interpretaciones literalistas que no convienen. Pero entendemos que en un sentido simbólico los ángeles ocupan un lugar intermedio. El hombre es inferior al ángel. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Capítulo 2, versículo 6. Pero por supuesto, el ángel es inferior a Dios. Naturalmente hay otras implicaciones aquí para el creyente cuando recordamos que estamos en Cristo, sentados con Él en los lugares celestiales por encima de todos los poderes espirituales, conforme a la enseñanza de las epístolas. Pero esto porque y en la medida en que estamos en Cristo. En nuestra condición natural como seres humanos, nosotros ocupamos un estrato, un nivel inferior a los ángeles. Luego vienen los ángeles, el mundo espiritual, y muy superior a todos ellos, el Hijo y el Padre. Y podríamos añadir el Espíritu Santo, lo que pasa es que Él no es contemplado en nuestro texto. No sé si habéis salido al campo algún día, por alguna noche despejada, para ver las estrellas cuando hay luna llena. La primera impresión que recibimos es que la gloria de la luna es mucho más grande que la de las estrellas. La luna nos impacta mucho más. Pero se debe a que nosotros en aquellos momentos no tenemos este sentido de distancias. Bueno, los que hemos estudiado en el colegio, sí. Ya mentalmente, nada más ver la luna, estamos diciendo para nosotros, sí, pero la luna está muy cerca, muy muy cerca, y las estrellas están mucho más lejos, y hay que tomar esto en cuenta. Para los antiguos, ellos no tenían tantos conocimientos en este sentido, ¿verdad? Hablar de espíritus, hablar de ángeles, nos puede vislumbrar, como vislumbraba a los judíos, que creían que no podría haber palabra superior que la que fue dada a Moisés por los ángeles, precisamente por la superior gloria de los ángeles. Lo que está intentando demostrar el autor de Hebreos en estos momentos es lo que intentaría enseñarnos un astrónomo si estuviésemos en el campo creyendo que la luna está a la misma distancia de la Tierra que las estrellas. Y nos iría diciendo, no, tienes que comprender que la distancia entre la Tierra y la Luna es una distancia pequeñísima en comparación con la distancia entre la Tierra y la primera de las estrellas. No te dejes engañar por las apariencias. La gloria de la Luna parece impresionante, pero las estrellas mucho más allá son infinitamente más impresionantes que la Luna, que a fin de cuentas solo refleja otra luz. Esta es la idea. Los ángeles solo ocupan la atmósfera. Dios está en el cielo. Así pues, ¿en qué se parecen los ángeles al viento? Se parecen al viento en que ocupan este lugar intermedio. Se parecen al viento en que son ministros de la providencia divina, enviados para cumplir su voluntad. Se parecen a los vientos en que ambos son invisibles, rápidos y poderosos. ¿En qué se parecen los ángeles al fuego? Se parecen al fuego, y esto puede parecer muy poético, pero creo que también es bíblico, por el celo, la ardiente devoción de su servicio. No sé si lo sabéis, la palabra serafín quiere decir ser ardiente, llama de fuego. Se parecen al fuego porque tienen la rapidez del relámpago en su servicio para el Señor. Pero sobre todo, los ángeles se parecen al viento y al fuego porque son criaturas del Creador y siervos de su Señor. Si antes el autor de Hebreos ha estado hablando de la superioridad del Hijo, ahora nos está indicando la inferioridad de categoría de los ángeles. El Hijo, ya lo hemos dicho, versículo 6, es el primogénito, el que fue engendrado por el Padre y en todo tiene la preeminencia. En cambio, los ángeles fueron hechos, creados por Dios. El Hijo es objeto de adoración. Los ángeles son los que le adoran. También versículo 6. El Hijo es el que manda. Él es el Señor, el heredero del universo. El que está en el trono. En cambio, los ángeles son los mandados por él. El Hijo, en otras palabras, ocupa el lugar de absoluta preeminencia, mientras los ángeles ocupan un lugar superior a nosotros en nuestra naturaleza carnal, pero muy, muy inferior al lugar del Hijo. Apocalipsis 5:11. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Adórenle todos los ángeles de Dios. porque Él es quien hace a sus ángeles vientos y sus ministros llama de fuego. Hoy tenemos tiempo para alguna aportación vuestra o pregunta, si queréis. Como sabéis, a mí me gusta mucho ver paralelos en las Escrituras, y yo creo que es la manera, de hecho, es la manera bíblica de interpretar la Biblia, de entender la Biblia. Solo os señalo, para acabar, el Sinaí, relámpagos, vientos, terremotos, ¿verdad? Elías después del monte Carmelo, relámpagos, vientos y terremotos. Y el texto nos dice que Dios no estaba allí. Moisés en el Sinaí, Elías en el monte cuyo nombre se me olvida ahora. Monte de la Transfiguración. Elías y Moisés con Jesús. Y el día de Pentecostés, ya hemos hablado de vientos y relámpagos, pero no nos olvidemos de las paredes que también temblaban. El otro día decíamos que a la pregunta ¿por qué no nos visitan ángeles? La respuesta sería, ¿quién dice que no nos visitan ángeles? Si el texto dice que precisamente el Hijo envía a los ángeles para servir a los creyentes. Pero a la pregunta, ¿por qué no nos visitan ángeles de una forma visible? Al menos una respuesta parcial podría ser porque ha venido el ángel, el Espíritu. Y ahora tenemos un silbo apacible en nosotros. Sela, ¿no? Al menos que sea una semilla que podamos ir meditando un poco. ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿Por qué no tenemos un momento de oración? Quizás dos hermanos nos podrían dirigir.